solo la almendra. Pero bueno, dicho esto, realmente estamos perdiendo una oportunidad de oro de seguir con lo que son las tendencias urbanísticas que se están desarrollando en todo el mundo y de manera puntera. Porque este proyecto, en el concurso de ideas, los que justificaban su proyecto hablaban de estas inquietudes del urbanismo a nivel internacional, como es la sostenibilidad, como es la seguridad, como es el urbanismo con perspectiva de género y como es la movilidad alternativa, que no todo tiene que ser el coche, y menos en una ciudad como la nuestra, que en 5 minutos estás en cualquier sitio prácticamente andando. Es cierto que en determinadas ocasiones y para determinados colectivos el vehículo es una herramienta indispensable y se puede regular de tal manera que ellos puedan seguir haciendo el uso del vehículo en todo espacio, en todo lugar, de manera responsable y comprometida con el medio ambiente, a la vez que se fomentan actividades de desplazamiento más saludables que el coche, como son el andar, la bicicleta, etcétera. Dicho esto, cada vez que, me van a perdonar, voy a hacer un poquitito de historia, en toda la historia del planeamiento urbano, cada vez que se ha abordado el desarrollo de una ciudad, desde que se empezó a abordar de manera planificada, se obedecía a un objetivo final y a un sentido cultural y sociológico que había en el entorno. De esa manera han aparecido distintos tipos de ciudades a lo largo del tiempo, unas con más éxito, otras con menos éxito. El París de Haussmann, el ensanche de Ildefons Cerdà en Barcelona, la ciudad lineal de Arturo Sora en Madrid, etc., etc., etc. Hoy en día está claro que las ciudades tienen que obedecer al objetivo de ser sostenibles y medioambientalmente positivas, y para ello lo fundamental es aumentar el espacio para los peatones y reducir el tránsito de los vehículos. Reducir, no prohibir, no. Le estamos diciendo reducir, de modular. A nadie nos gusta respirar el tubo de escape de un coche. Cuantos menos tubos de escape haya en nuestra ciudad, mejor será nuestro aire. Esto creo que es evidente. Y se pueden elaborar estrategias que hagan un equilibrio entre el desplazamiento equilibrado y el uso del vehículo. No podemos perder, por tanto, el tren de las nuevas tendencias en el urbanismo que nos llevan a promover otro tipo de ciudades. Quiero poner el ejemplo de Pontevedra, que es una ciudad semejante en lo que a dimensión se refiere con Ciudad Real, que es una ciudad que ha tenido gobiernos de todos los colores y tiene una estrategia y una política urbana sostenible y que la ha llevado a ser un referente mundial, un referente tanto en estudios académicos, un referente en visitas por turismo debido a su planeamiento urbano, un referente en calidad de vida. Eso es lo que debemos perseguir. Este proyecto de Carlos López Bustos perseguía ese objetivo dentro de Ciudad Real en la escala y en la medida en que podía responder a ello. Pero lo que ustedes pretenden no responde a nada de esto. Por cierto, yo la verdad es que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta, en este y en cualquier otro proyecto, todos los criterios de sostenibilidad, de seguridad ciudadana, de proyecto y modelo de ciudad que se debe tener, de movilidad alternativa al vehículo, de bienestar y de salud, e incluso cuestiones estéticas, porque últimamente acabamos de ver una cosa por ahí que más vale no verla. Y con esto yo les pediría la aprobación y retomar el proyecto de López Bustos, porque es el proyecto adecuado y útil para Ciudad Real en ese lugar. Muchas gracias.
Don Jorge, muchas gracias. Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pues hemos llegado al punto 12. Urgencias, control y fiscalización. La urgencia será una y ya la hemos visto. Por tanto, entramos en la fase de control y fiscalización. En primer lugar, le doy la palabra a doña Eva Masías, si tiene algún ruego, alguna pregunta.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues son algunos ruegos y alguna pregunta. Paso a delimitarlo. Miren, hace unos días se nos envió desde INPEFE una agenda de actos. Bueno, pues el ruego viene porque el calendario de actividades será de abril, mayo y junio y nos ha llegado el día 11, el día 13 de mayo. Simplemente rogar que, porque el mes y pico ese, pues no hemos tenido conocimiento de las actividades, porque se ha juntado el trimestre, pero se ha juntado a mitad de trimestre. ¿vale? Se pasó creo que el 11, el 13 de mayo y el calendario de actividades viene de IMPEFE, pues como le digo, viene abril, mayo y junio, ¿vale? Pero llegó en mayo. Bueno, pues luego, que en la medida de lo posible, pues si se puede hacer con anterioridad, pues mejor. También un ruego en el tema de las invitaciones. Yo sé que es algo recurrente por parte de los partidos de oposición, ustedes cuando estaban en alguna ocasión también, pero creo que no con tanto hincapié en ello, porque en algunas ocasiones se pasaban, en muchas. Miren, está bien que no nos quieran invitar a los miembros de corporación de la oposición a actos institucionales, a actos oficiales, que nos enteramos por prensa. Está bien, es su forma de gestionar. Y, hombre, nos duele un poco porque esos actos en los que tiene colaboración el ayuntamiento, pues es la colaboración es con el dinero de todos y los representantes de todos deberíamos estar. Pero bueno, está bien, ustedes sigan con su gestión.
Pero,
obviamente.
Señora Masí, vamos a ver, para concretar. Dice, actos oficiales en que somos colaboradores. O son oficiales o estamos de colaboradores. O sea, no caben las dos cosas. O son nuestros y, por tanto, oficiales, o somos meros colaboradores, que entonces no somos los organizadores.
Vale.
Si no lo dice cuáles son, pues podemos mejorarlo,
bueno, pues,
y así atendemos,
por ejemplo,
mejor sus ruegos.
No voy a detallar alguno, porque voy a leer dos, tres correos que me han llegado. Porque, claro, lo peor es cuando llegamos y te preguntan por qué no has estado. Entonces, te preguntan, la hemos echado en falta. Y entonces le digo, no teníamos ni idea. Y entonces, por ejemplo, este, que se envió el 19 de mayo a las 10:18. Bueno, pues, estimada Eva María, antes de nada me gustaría transmitirte mis más sinceras disculpas e indignación por las invitaciones. Están hechas para toda la corporación municipal desde hace más de dos semanas, pero desde Secretaría de Alcaldía nos dijeron que era suficiente con avisar a Alcaldía. Nuestras más sinceras disculpas, ya que, bueno, pues no ha estado porque no nos llegó este grupo.
Sí, pero díganos el acto, pues si no.
No. Luego, si quiere, pues se lo.
No,
luego,
sí,
luego les paso no. Los correos.
Claro, no, pero señora Masías, es que a lo mejor pues a nosotros nos ha llegado otro correo distinto. Entonces, si usted está utilizando, nos da los datos, o difícilmente vamos a poder atender su juego.
Pues no, sí, de todas formas creo que va a ser difícil que lo atiendan el ruego, porque yo creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y la manera de invisibilizar que tienen a la oposición, pues es, como digo, si es que cada cual pues hace lo
señora,
que...
Señora Masías, o sea, ese es un acto que no organizábamos nosotros, por lo que yo entiendo, que lo organizaba otra organización.
Sí, con colaboración, colaboración pública.
Y que llegó una invitación supuestamente al ayuntamiento. ¿Usted tiene esa invitación al ayuntamiento?
No, a mí no me ha llegado.
Entonces usted está presuponiendo que nosotros hemos ocultado una información.
No. Yo lo único que estoy leyendo, y no tengo por qué poner en duda.
Ya, pero no nos dice ni de
quién, persona,
ni de cómo.
No voy a facilitar el dato. Yo lo que digo es que no voy a poner en duda lo que esta persona cuando pide disculpas.
Ya, pero es que está hablando con nosotros
Si
quiere que haya una conversación mínimamente racional, pues tenemos que estar sabiendo de qué estamos hablando unos y otros, porque si no.
Pues no le voy a decir. Bueno, pues como traía cuatro, pues en otro momento, pues les enseño los correos a la persona, porque además coinciden todos que es que lo han trasladado a la Secretaría de Alcaldía.
Pues
ya está, ¿vale?
Pues, lo veremos y veremos cuál de ellos se coincide con lo que nosotros tenemos trasladado.
Muy bien. Bueno, pues sigo rogando que se nos deje participar, porque obviamente si no trasladan las invitaciones va a ser difícil que estemos. El segundo ruego es porque en el informe propuesta de unos decretos de la presidencia y vicepresidencia del Patronato Municipal de Deportes, bueno, pues el ruego es que, por favor, aunque no vulnera del todo, la ley de protección de datos, estamos acostumbrados a que no vengan los DNIs completos, vengan las cuatro últimas cifras o los cuatro primeros dígitos o el número de puesto, pero se han pasado, bueno, pues el pago anticipado de nóminas y se han pasado los decretos con el al Consejo de Gerencia, se han pasado con los DNIs completos, ¿vale? Bueno, pues el ruego es que en la medida de lo posible, pues como se hace en otros asuntos, pues venga o bien el DNI cortado con los asteriscos o el número de puesto del trabajador, porque no tenemos por qué tener pues esos DNIs en, porque así se pasa en otros, que nos ha...
Desconozco en cuáles sí, en cuáles no, pero si nos lo concreta lo podemos también averiguar.
Pues en el...
Señora Macías,
pues ahí
voy a decir que no vulnera, pero sí...
No, he dicho que no vulnera. He dicho no vulnera la Ley de Protección de Datos porque te dice que puedes utilizar el DNI o el nombre, pero entendemos que al igual que pues desde el Servicio de Personal o en otras juntas de gobierno, entendemos que no viene el DNI, que viene el número de puesto del trabajador, ¿vale? Pues que desde el patronato pues se haga de igual manera, no venga
sí, pero
el DNI.
Nos ayudaría a saber pues el caso que se refiere, porque si no es muy complicado.
Es que lo tengo, si quieres se lo paso, pero es un informe propuesta de un decreto de la Presidencia y Vicepresidencia con anticipos de extras de junio, anticipos de nóminas del mes de abril.
¿De qué fecha, por lo menos? Díganos algo.
Pues esto es del 6 de mayo del 2024. ¿Vale?
En el Patronato de Deportes, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasó por el Consejo de Gerencia?
Por el Consejo Rector, para los miembros del Consejo Rector.
Rector. ¿Vale? ¿Y que vienen los DNIs? Y...
Completos.
Completos. Pero sin nombre.
Sin nombre. Pero bueno, he rogado que al igual que se hace en otros servicios que capan ese DNI, pues que se cape para, si se hace en otros servicios, entiendo que también se puede hacer aquí.
Si hay alternativas, si no es complicado porque hay que
identificarlo. Bueno, pues entonces luego...
No, que no lo sé, es que está poniendo usted en duda de cómo se funciona por parte
de los
responsables de...
No estoy poniendo en duda.
Como se puede imaginar, eso no lo hace el concejal ni lo hace...
Claro, el pero igual que puede haber un fallo o puede haber un despiste. Correcto. En una fecha, pues se puede haber despistado. ¿No?
Bueno, no sé.
Pues
si dice usted que no es
estamos,
un fallo, pues tampoco
estamos
lo sé.
Un poco escépticos en todo. Vale. Bueno, vamos a ver si con este ruego tengo más. Me explico mejor y tengo más.
Si algo más concreta, que podamos hablar de algo que sepa.
Venga, en el tema de limpieza, ayer desde las casas nos pasan 11 fotografías. Esto va para el señor Ora. Nos pasan 11 fotografías y estaban preocupados porque, bueno, pues estaban en mal estado algunas calles por las que mañana o pasado van a discurrir la procesión de la Milagrosa, y nos hacen llegar las fotografías para que en la medida de lo posible, si pueden acrecentarlas, lo hagan. Creo que ya habían hablado anteriormente con algún concejal. Y les comentaron que lo iban a pasar el jueves, tal que ayer, pero que no se habían hecho. Y se preocupaban por la suciedad que había de cara a la procesión del próximo domingo. O el próximo sábado, el día 25, mañana. Sí. Vale. ¿Ruego? ¿Sí?
Este es un ruego, sí.
¿Se ha entendido mejor?
Sí,
gracias. Se ha
entendido perfectamente.
Y dos preguntas.
Nos ha dicho la pedanía, nos ha dicho de,
¿sí?
de la concejalía.
La concejalía.
Entonces, ya nos orientamos. Y,
venga, perfecto.
Si nos dice, en alguna
es que
pedanía,
son...
algún servicio municipal puede ser que no haya ido, para alguna celebración, pues entonces nos cuesta más.
Vale. Pues ya a estas horas, a ver si somos capaces. Y luego dos preguntas solamente. Bueno, de cara al inminente concierto que tenemos Indy en la Plaza de Toros, en declaraciones a la prensa se habló de 7 u 8 mil personas de aforo en Onda Cero, y queremos saber cuántas son declaraciones de la concejala. Dice que habría un aforo entre 7 mil u 8 mil personas. Es en Onda Cero, ¿vale? El aforo, pues conociendo que la Plaza de Toros tiene 6.000 y pico y que no es lo mismo el aforo para un festejo y un espectáculo taurino como un concierto, nos gustaría saber cuál es el aforo para el concierto. Entiendo que por contratación y por seguridad debemos saber el aforo que vamos a tener para este concierto, y esta es la pregunta. Y la segunda pregunta es si existe plan de seguridad y de evacuación del espacio municipal, si se ha realizado. Si es que sí, pues nos gustaría tenerlo para leerlo. Pues ya está, no hay nada más. Gracias.
Señora Martínez.
Van a realizar ruegos y preguntas, Nacho.
Perdón.
Se lo digo.
No hace falta que vayan empezando, vayan vale. Tomando la palabra.
Bueno, pues para que lo sepan ellos también.
Perfecto, sí.
Nacho, Jorge, Antonio, yo misma, María y terminará Paula.
Sara, María y Paula. Pues, señor Sánchez, usted es el primero.
Muchas gracias. El pasado 21 de mayo, yo tengo dos series de preguntas y un ruego. Elevamos una comunicación electrónica al señor alcalde presidente, al secretario general del Pleno, a la concejala de festejos y al concejal de contratación, que voy a leer, que es la pregunta que formula en Pleno de 24 de mayo el Grupo Municipal Socialista al amparo del artículo 63.6, último párrafo del ROPAF, que dice que las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente. Lo decimos porque son en relación al INDIFES y el INDIFES, aparte que ya las hicimos antes, el INDIFES se celebra el día 8. Entonces, ¿por qué se contesta en este pleno? El pasado día 15 de marzo, esto es lo que dijimos el pleno en el 22 de marzo, y ciertamente esto que dijimos en el pleno se nos quedó en el buzón de salida, lo digo porque esa pregunta no llegó, pero esa pregunta salió el 14 de mayo. Pero como la repetimos en el 22 de marzo en pleno, pues era sobre el expediente completo de contratación, el contrato firmado con la promotora, decir que nos parecía interesante, el caché de los grupos y demás. Y tras casi dos meses sin esa respuesta, pues realizamos las siguientes preguntas. Uno, ¿cuál es la razón por la que no se nos ha entregado la documentación solicitada? Dos, en la Junta de Gobierno local del 11 de marzo, donde entró por urgencia, se aprobó la propuesta formulada por la concejala delegada de festejos sobre la justificación de la necesidad de inicio de expediente de contratación para la realización del Royal Indie Fest de Ciudad Real por exclusividad musical. ¿Podrían decirnos en qué momento está dicho expediente? Ya hemos visto que ha entrado en Junta de Gobierno, pero seguimos preguntando si ha firmado contrato alguno. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Nos pueden pasar la documentación? Tres, la citada propuesta juntaba un informe firmado por la jefa de negociado de festejos, que en el segundo párrafo dice literalmente se hace necesario realizar la contratación de los grupos artísticos arriba referenciados por exclusividad musical para el día 8 de junio. Y habiendo constatado que al menos el grupo Viva Suecia actúa en varios festivales en fechas cercanas y siendo algunos de ellos en nuestra región y en ninguno de ellos lo hace a través de la empresa contratada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, preguntamos, ¿pueden mostrarnos ese contrato de exclusividad con fecha y firma que debe tener la empresa y que deben haber mostrado a la Concejalía de Festejos? En el citado informe, se nos dice que el importe total del contrato asciende a la cantidad de 123.500 euros masiva. Y que según las condiciones de contratación el Ayuntamiento está obligado a una serie de puntos que ya conocen, que están en la Junta de Gobierno, cesión gratuita, condicionamiento camerinos y las obligaciones del promotor, que no voy a ir relatando, pero que las tienen. Y de toda esta información, que es lo importante, colegimos que el Ayuntamiento abona la cantidad referenciada a la empresa contratada, aparte de las obligaciones expuestas de limpieza, de ceder el espacio y demás. Y que es la empresa la que gestiona las barras durante el concierto y las entradas, quedándose la empresa toda la recaudación de estos conceptos. Entonces preguntamos si es cierto que aparte de los casi 150.000 euros masiva que da el Ayuntamiento de Ciudad Real, con el IVA incluido, perdón, 150 con el IVA, la empresa va a llevar las barras y va a recaudar todas las entradas y se va a quedar ese dinero. Y si esta última pregunta fuese afirmativa, ¿consideran que son precios de mercado el pago del caché y que la empresa se quede todos los beneficios? Seis, a la vista de todas las cesiones que hace el Ayuntamiento de Ciudad Real más el pago del caché del contrato, pregunta, ¿consideran que aparecer como meros colaboradores del evento en el cartel al mismo nivel que la Diputación, que no sabemos lo que aporta al festival, y que únicamente aparezca como organizador la empresa es lógico? Y siete, ¿en qué condiciones actúan los grupos locales? cobran caché, aparte pagado por el ayuntamiento, sus cachés son abonados por la empresa contratada, algún grupo local actúa gratuitamente, se le ha ofertado a algún grupo local actuar gratuitamente, y con esto, y esta es una que no venía en las preguntas escritas, pero justo después salió la comunicación de un grupo que está en el cartel, es y que han denunciado en redes sociales que tras muchas ya vuelva usted mañana y que al final que hablen con la empresa y han hablado con la empresa le decía que tenían que actuar gratuitamente porque les daba nombre. ¿Qué opinión tiene y si consideran ciertas las quejas del grupo vertidas por redes sociales? Esa es la primera línea de preguntas. La segunda línea de preguntas que van a María José Escobedo, la concejala de Educación, que son dos preguntas. ¿En qué situación está el Consejo Escolar Municipal y si se va a convocar próximamente? Y para finalizar, un ruego a la señora Galisteo, Aurora, ya sabemos que cada uno tenemos una forma de actuar y tiene una vehemencia en sus discursos, pero recientemente ha acusado a mi compañera Matilde Hinojosa, que no estuvo en el Día de la Familia en la Atalaya, estuve yo. Es bueno acusar, sí. Tal como lo decía, parecía que acusaba. El ruego es que mida esas palabras. Estuve yo a las 10:30, que era cuando empezaba, a las 10:30, visitando a técnicos, a la empresa que hacía las actividades, a la psicóloga que daba la charla, a la Federación de Peñas que estaba haciendo la paella. Estuve desde las 10:30 hasta las 12:30 que bajé. Sobre las 11:15 o así, 11:30, llegó la concejala de Educación y cuando yo me había ido...
Señor Sánchez, ¿usted cree que realmente esto que está haciendo es un ruego o una pregunta?
Es un ruego porque ha dicho perdón. Sí. ¿Ha dicho en ruego?
Señor Sánchez, vamos a ver. Señor Sánchez, está retomando un debate de una moción anterior.
Estoy retomando un debate de una moción anterior.
Donde unos abrimos, otros cerramos, unos hablamos más, otros hablamos menos, pero volvemos a hablar temas. Si ella pensaba que se había comportado mal la señora Galisteo, la forma de expresarse, no era correcto, pues podía haber pedido la palabra por alusiones, podía haber hablado. Pero ahora, en el entorno de ruegos y preguntas, contanos usted que estuvo viendo cómo hacían las migas con la paella hace 15 días y eso considerarlo un ruego y una pregunta. Pues
sí, sí lo considero un ruego porque en las fotos que publica el ayuntamiento, como en otras cosas, la oposición no hemos estado cuando estábamos allí, porque se publican fotos de ese acto, de un acto que hace el ayuntamiento y miembro de la corporación, como soy yo, está allí y no salen esas fotos
se dice
porque creo que podemos que yo como concejal puedo hacer los ruegos según yo considere.
No, el que dirige el pleno soy yo.
Usted dirige el pleno, pero no dirige mi ruego.
No, pero
son cosas diferentes.
Señor Sánchez, discúlpeme que estoy intentando dirigir los ruegos y preguntas. De momento no me queda claro si el ruego suyo es para que reconozcamos que usted estuvo allí porque quiere salir en la foto del ayuntamiento o por qué. Pero si usted quiere montar un debate sobre eso, pues lo presento en la moción y lo hablamos, que ya ha visto, aquí no ponemos tiempo ni problemas. Pero usted no puede dedicarse en torno de ruegos y preguntas a explicarnos que usted estuvo en un acto.
No estoy explicando eso. Y
si deja
terminar el ruego, a lo mejor se sabe.
No le voy a dejar hasta que me diga que lo ha entendido. Que usted tiene que hacer un ruego, una exposición de las cosas que ha ido usted, de la página web del ayuntamiento, de que si salió una foto, de que si no salió una foto, porque eso es abrir un debate nuevamente. ¿Tengo que abrir un debate con los concejales del equipo de gobierno cada vez que abra usted un ruego? ¿Tengo que intervenir yo así cada vez que usted intervenga? Yo creo que soy sumamente generoso para que ustedes hablen todo lo que tengan que hablar, pero en sus turnos normales del pleno. El turno de ruegos y preguntas son para hacer un ruego o una pregunta. Tiene usted la palabra, señor Sánchez.
Sí, y por lo que y por lo que dice, si no termino el ruego, nunca se sabrá cuál es el ruego.
Es que si lleva con un ruego durante ya pues unos cuantos minutos, no, pues no es que llevaba, ya no es un ruego, no llevaba, ya es un, no ya es un discurso minutos. Que termina en un ruego, pero el discurso sí, no es
no,
ruego.
No pretende, sino pretende poner en contexto. Y antes hemos aludido al artículo 63 del ROPAC, de los ruegos y preguntas, y en ningún sitio dice en ese artículo 63 y que me corrijan si me equivoco, en ningún momento dice cómo se tiene que hacer los ruegos, sino que no se votan, que podrán ser debatidos siempre y cuando quiera la presidencia, pero no cómo se tienen que hacer los ruegos. En ese artículo no viene, al menos, salvo que yo me equivoque, y si no, que me corrija el secretario de pleno. Entonces, el ruego, para entender el ruego, ¿qué hago? Si no se me deja terminar, no se entenderá el ruego. Entonces, usted pide que hagamos moción. Yo no quiero hacer de esto una moción. Yo quiero decir que estuvimos. Es decir, que el Grupo Municipal Socialista estuvo allí, se le ha acusado de que no estuvo y vuelvo a digo...
Acaba de faltar usted a la verdad usando el turno de ruegos y preguntas. Se ha acusado al Grupo Socialista de no estar allí. Se ha dicho a la señora Matilde que ella no estuvo allí. Salvo que ella sea todo el Grupo Municipal Socialista, usted ahora mismo está tergiversando las palabras. Por eso, cuando usted abre debates, pues al final le tendremos que contestar. En vez de si usted hace un ruego, lo podremos recibir o no recibir.
Pues dejo una nueva pregunta. Me gustaría que en el próximo pleno el señor secretario de pleno nos diga de los ruegos y preguntas y si los ruegos los tiene que dirigir el señor alcalde tal y como él quiere que se dirijan. Gracias.
Es que yo no soy gobierno municipal.
Lo sé.
Le ha quedado claro, ¿verdad? Tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Muy sencillo. Mi ruego. En la confluencia de las calles Tetuán y Avenida Tablas de Daimiel, para que ustedes hagan una composición del lugar, son dos calles que terminan prácticamente en el mismo punto, lo único es que una tiene un nivel más alto que la otra. Es justo a la llegada de la estación de autobuses, ¿verdad? Donde está la nueva residencia de ancianos. ¿Sí? Bien. Sí. Han colocado el letrero sobre la propia residencia de ancianos de calle Tetuán. Sin embargo, en el catastro, ese tramo de la calle, la que está a más bajo nivel, no es calle Tetuán, es Avenida Tablas de Daimiel. No sé cuál de las dos opciones es la correcta, pero les rogaría que, por favor, dieran coherencia a esto, bien dirigiéndose al catastro o bien cambiando el cartel, de tal manera que podamos evitar alguna confusión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y tiene pinta de que tiene usted razón, que eso no es calle Tetuán. Don Antonio, ¿le toca a usted? Sí.
Sí. Buenas tardes, compañeros y compañeras de cooperación y a todas las personas que nos están viendo de televisión. Lo mío va a ser fácil, creo que voy a seguir la estructura que tiene que tener un ruego. No sé si lo van a hacer posteriormente a nuestros ruegos y preguntas, pero al principio del pleno ha estado aquí un vecino que estuvo con nosotros en un pleno anterior con una intervención en la cual hizo una serie de preguntas en la cual se le contestó que en el siguiente pleno se contestarían. Entonces ruego que si es posible pues que se le contesten. No es un ruego mío, pero hago el mío el ruego de este vecino. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, señora Martínez.
Soy yo. Tengo una pregunta y es muy sencilla. Es la segunda vez que la realizo en el pleno y no se me ha contestado. Es cuando se va a abrir el centro de promoción empresarial del barrio del Pilar. Y amplío un poco más la pregunta. No se ha abierto porque haya algún problema, hay alguna dificultad por conocer la situación. Y bueno, por trasladar también la inquietud de los vecinos y vecinas sobre qué va a pasar con ese edificio.
Muchas gracias, señora Martínez. Centro empresarial. Tengo apuntado el último, era... María y Paula. Correcto, María.
Yo tengo dos ruegos. Uno de ellos es que... En vistas de que del encuentro joven, bueno, del encuentro de asociaciones que será organizado por el ayuntamiento, les rogaría que ya que lo hacen, no sea fechas próximas del encuentro joven realizado por el Consejo Joven, ya que parece que les hace la competencia, que como sabrán van por la 15ª edición y son un órgano que cuenta con el reconocimiento no solo de la localidad, sino que también de la provincia y de la región. Y además, pues no gastarse un dineral en el alquiler de carpas, ya que con la compra de unas más discretas al Consejo Joven se les hace un mundo, ya que abastece con sus préstamos a decenas de asociaciones, o, por ejemplo, tenerlas también en la Concejalía de Participación disponible para todas las asociaciones. Y el otro ruego es que en el pleno del pasado mes de marzo ya les hice un ruego que tenía que ver con la vecindad de la avenida Valdepeñas. Y, de nuevo, los vecinos nos piden que hagamos este ruego, ya que nadie del equipo de gobierno se ha puesto en contacto con ellos.
¿Sobre qué es lo de avenida Valdepeñas? ¿El edificio de...?
Que les piden que coloquen árboles en esa avenida porque, como saben, que en verano pues es intransitable debido a las altas temperaturas y pues falta de sombraje.
Gracias. Y por último, señor Artime, ¿verdad?
Hola. Buenas tardes ya a todas y a todos y muchas gracias. Pues yo voy a empezar con una pregunta y es sobre el lago del Pilar. Del Parque del Pilar. Los vecinos están preocupados porque el agua está de un color verde intenso y mi pregunta es, hace unos meses estuvimos hablando de los patos, estuvimos hablando de la limpieza y el señor Hervás nos comentó que habían realizado una reparación, no sé si una reparación o una sustitución en la depuradora del lago. Y bueno, pues queríamos saber si existe algún problema con la depuradora, si, en definitiva, ¿por qué está el agua tan verde y tan turbia después de haber hecho una reparación? Esta es mi primera pregunta y ahora voy con dos ruegos de limpieza. El pleno pasado expliqué un poquito la diferencia entre la gestión de la vegetación espontánea, a duras penas, y el asilvestramiento. Y bueno, pues traigo más fotos que nos envían los vecinos. Aquí se puede apreciar, a ver, voy a ir pasando rápido porque son muchas, pues alcorques, se ven malas hierbas, pero también se ve toda la pues todos los frutos de la amelia. Y bueno, se ve que esto lleva tiempo porque ya está muy pisado y machacado. Entonces, bueno, pues el ruego es, por un lado, que gestione la vegetación espontánea como debe ser para que los vecinos no tengan ningún tipo de problema y puedan seguir transitando por las aceras de manera normal. Y que todos estos problemas de limpieza, pues que los solucionen, porque realmente los frutos de Melia son un peligro. Los frutos de Melia hacen que las personas, sobre todo mayores, se puedan caer. Son bastante grandes. Y bueno, pues por otro lado, también nos llegan fotos de vecinos que nos dicen que ya no es solamente una cuestión de un problema de vegetación o de frutos o de restos vegetales, sino que es un problema de residuos generados por los propios vecinos que no se recogen. Entonces, bueno, pues sabemos que empezamos con un plan de limpieza en el que el ayuntamiento ha invertido, creemos que, un exceso de horas y llegamos a estas alturas del año con estos problemas de limpieza. Y el ruego es, pues bueno, pues que se vuelva otra vez a la calidad del servicio y que la ciudad esté limpia. Y sobre todo, notamos esto de rondas para afuera. Nos lo están trasladando los vecinos de barrios. Esto respecto a limpieza viaria. Con la recogida de residuos nos pasa un poco igual. No sabemos muy bien, solo tengo esta foto, pero nos han trasladado, esto es un contenedor de recogida de residuos de selectivo, que está desbordado, como ven, no está lleno de plásticos. Y bueno, pues aparte de rogar que se haga la recogida de una manera rápida y evitando este tipo de situaciones. Nos gustaría saber si ha habido algún tipo de cambio contractual con el consorcio de RSU que haya propiciado este tipo de cuestiones. Porque, bueno, en este caso es un selectivo, pero luego hay vecinos que nos trasladan, por ejemplo, en calle Barcelona, que los contenedores de recogida pues en algunos momentos están desbordados. Y nos gustaría, por un lado, rogarles que solucionen este problema y, por otro lado, saber si ha habido algún tipo de cambio contractual con consorcio que haya descendido la calidad del servicio o la recogida. Y luego ya para terminar, esto va un poco, este es un ruego y es en relación a la finalización de los trabajos que se comienzan a ejecutar. El señor Orá realizó un acto en el Parque del Pilar, pues creo que fue hace un mes, una cosa así, con escolares. Aquí se ve en la foto que está con niños, que queda fenomenal. Les iba a explicar, el acto consistía en enseñarle a los alumnos cómo se eliminaba este graffiti que se encuentra aquí. Bueno, pues la verdad es que está muy bien. Eliminar grafitis está bien. El problema es que cuando terminó el acto se fueron los periodistas, pues no se siguió limpiando. Y pues ha pasado el graffiti de estar así a estar así. Solo se ha quitado esta parte de aquí. Entonces, bueno, creo que los trabajos cuando se comienzan hay que finalizarlos y ese es mi ruego. No solamente pasa con grafitis, también nos han llegado ruegos de mantenimiento de zonas verdes en el que nos dicen que se dejan los recortes de setos a medias. Entonces, el ruego es ese. El ruego es, cuando se empieza un trabajo, finalizarlo. Y con esto ya he terminado.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Timi. Pues para contestar ruegos, quería contestar, don Ricardo Chorro tenía una contestación. Sí. ¿Empiezo? Sí, por favor.
Sí, vamos a ver, quería contestar a un ruego que me hizo la señora Matilde Hinojosa en el anterior pleno, donde me decía que el primer teniente alcalde, el señor Chamorro, ha hecho unas declaraciones gravísimas en prensa y ha culpabilizado a todo un colectivo por los hechos que ha cometido una única persona y ha relacionado inmigración ilegal con delincuencia. Le rogamos que retire esas declaraciones y pida disculpas por el daño que ha podido ocasionar hasta la fecha, ¿vale? Bueno, ya simplemente para contestarle este ruego, pues ya simplemente el hecho de hablar de inmigración ilegal es un hecho delictivo, ¿no? Pero vamos, utilizando, digamos, los datos del Ministerio de Interior, pues le voy a comentar una serie de cuestiones, como además yo soy concejal de seguridad, que relacionan esa inmigración ilegal, que vuelvo a repetir, es un hecho delictivo en sí mismo, porque no es una inmigración legal, que cumpla los requisitos para entrar a nuestro país, de la incidencia que tiene esta inmigración ilegal en la delincuencia, ¿no? Entonces, la inmigración ilegal y la seguridad son dos cuestiones absolutamente relacionadas. Se confirma por dos cuestiones eminentemente, una puramente estadística y otra de carácter estratégico. La primera indica inequívocamente que mayor inmigración ilegal trae consigo mayor criminalidad en España. Aunque no sea en términos absolutos, en términos relativos, los inmigrantes ilegales cometen muchos más delitos que los españoles, ¿vale? El discurso dominante, que trata de desmentir la relación entre inmigración y criminalidad, hace uso de una acusación de xenofobia que, sin embargo, resulta insuficiente a la vista de la realidad empírica que busca ocultar. Bueno, hay una serie de noticias recientes que se han vivido aquí en Ciudad Real, por ejemplo, detenidos en Ciudad Real dos ciudadanos magrebíes por agredir sexualmente, presuntamente, a una menor. Una violación grupal también hubo en Puerto Llano y han sido detenidos varios presuntos autores con origen marroquí. También la prensa de esta provincia esta semana mismo destacaba que la detenida del palo, en referencia a una mujer detenida el pasado martes en la capital, en actitud violenta, golpeando con un palo a vehículos y enfrentándose a los agentes de nuestra policía local, tiene pendientes otra requisitoria por atentado y orden de expulsión del territorio nacional por ser extranjera e inmigrante ilegal. Y el balance de criminalidad de 2023, publicado por el Ministerio de Interior, que gobierna su partido, ha presentado unas cifras dramáticas en cuanto al incremento de la comisión de delitos en nuestro país. Más allá del aumento del 5,9% de la criminalidad, son reseñables aumentos en delitos como en los secuestros, 45,2%, más del 9,5% del tráfico de drogas, 15,1% de delitos contra la libertad sexual, 14,2% en agresiones sexuales con penetración. Y hay que destacar la íntima relación que existe entre el aumento de la comisión de esta tipología de delitos y la inmigración ilegal. Así, según los datos publicados por el Ministerio que gobiernan ustedes, de Igualdad, el 49% de los autores de asesinatos de mujeres son extranjeros. Todo ello a pesar de que apenas representan el 12,63% de la población que reside en nuestro país. En el caso particular de las agresiones sexuales, el 41,56% de los agresores sexuales son extranjeros e inmigrantes ilegales. De los 462 condenados por este tipo de delitos en 2022, 270 tenían la nacionalidad española y 192 eran extranjeros. Dentro de este grupo destacan 93 africanos, el 21,83%, cuando demográficamente los originarios de este continente tan solo representan el 2,4% de la población española. En cuanto a las violaciones, los delitos más graves contra la libertad sexual, de las 46 condenados por violación emitidos en 2022, 22 respondieron a españoles, frente a 24 a extranjeros, el 52,17%. Esto significa que el 11,39% de la población, 5.440.118 personas sobre 47 millones de españoles, cometen más de la mitad de las violaciones. Estamos hablando de delitos de carácter sexual. Y así las cosas, si esta mayor comisión de delitos contra la libertad sexual en términos relativos por parte de inmigrantes resulta imperativo endurecer las medidas para combatir este fenómeno de la inmigración ilegal, que vuelvo a repetir, en sí mismo es un hecho delictivo. Asimismo, conviene mencionar el ínfimo porcentaje de órdenes de expulsión que ejecuta este Gobierno, y en cifras de 2024, entre el 1 de enero y el 15 de mayo de este año, han llegado a nuestro país 20.898 inmigrantes ilegales. Esto es un 187% de aumento en relación con el mismo periodo de tiempo del año pasado, más del 13.616. Asimismo, los inmigrantes llegados a Ceuta y Melilla por vía terrestre han aumentado un 193,9%. Mencionar también que el Gobierno desconoce el paradero de 29.000 inmigrantes ilegales que trasladó de Canarias a la península en el año 2023. Esta mañana hemos conocido también que la Policía Nacional se acaba de encontrar con el siguiente mensaje, fechado en Madrid el 21 de mayo de 2024 procedente del Ministerio Interior, que dice que la Unidad de Central de Repatriaciones desaconseja el internamiento en el CIE de ciudadanos marroquíes indocumentados porque los vuelos de repatriación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han suspendido provisionalmente por parte de las autoridades del Reino de Marruecos. Conclusión, existe una relación entre el aumento de inmigración ilegal y el incremento de delitos contra la libertad sexual específicamente, y el Gobierno no está cumpliendo con su función de persecución de delitos, tal y como así se manifiestan las cifras de ejecución de órdenes de expulsión. Muchas gracias.
Sí, debe dar la palabra a la señora Hinojosa, si no le parece mal.
Para debatir el ruego, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver. Usted ha traído aquí una serie de datos que los ha sacado de un informe, los ha leído, como bien ha dicho, datos relativos, los ha leído según le ha convenido dar esa imagen de la población inmigrante ilegal. Es lo que usted pretende incendiar estos debates. Traen mociones que dicen que son de concordia, pero realmente luego hacen respuestas que provocan precisamente lo contrario. Nosotros lo que le dijimos el otro día, o lo que les dije yo en el ruego, es que donde se dice que se ha disminuido los delitos en nuestra ciudad un 2%, no puede usted hacer una relación que criminalice a la población inmigrante ilegal, y dice usted que solo será ilegal. Bueno, es que será ilegal para usted, yo no le voy a discutir, pero las personas no pueden ser ilegales. Habrá que mirar muchas cosas, por lo menos desde mi punto de vista. Y usted, que dice ser católico, debería también mirárselo. Las personas no pueden ser ilegales. Puede ser ilegal la situación en la que se encuentre, pero no una persona. Una persona no es ilegal. Puede ser ilegal su situación en un país determinado, puede ser ilegal una documentación. Eso para empezar. para seguir con esta historia, yo no voy a aceptar su discurso. Claro que no lo voy a aceptar y espero que los ciudadanos tampoco lo acepten. Porque está relacionando y criminalizando a toda una comunidad con una situación regular o irregular en el país. Y eso no puede ser, porque quienes cometen los actos y los delitos son las personas delincuentes que lo hacen, no es la comunidad a la que pertenecen. No es a la comunidad a la que pertenecen. Y si se lee usted los datos bien leídos, proporcionalmente, es que es imposible. Es que es imposible lo que usted dice. Entonces, claro que no se lo voy a aceptar y espero que la mayoría de la ciudadanía tampoco se lo acepte. Porque está criminalizando a toda una comunidad por los actos que han cometido unos pocos. Yo no le voy a defender que si hay una persona, me da igual si es inmigrante o es español o de donde sea, pues es un delincuente. Pues si es un delincuente, pues ya está. Para eso están los sistemas judiciales que a veces no siempre los defendemos. Los defendemos también cuando nos van interesando. Cuando no nos interesan, decimos que las sentencias no son justas. Pero cuando nos interesa, decimos que los jueces lo han hecho fenomenal. Eso también se lo podrían mirar un poquito. Pero dicho esto, yo no le voy a aceptar ese discurso que acaba de dar con datos que los ha rebatido o que los ha dicho, perdón, pero no se los voy a rebatir, los ha comunicado uno detrás de otro a su entero antojo para seguir refrendando un discurso racista. Y le digo racista no a usted, sino al discurso que mantiene simplemente por el hecho de que está intentando incriminar a toda una comunidad. Y eso sí que no se lo vamos a aceptar. Por lo menos nosotros no se lo vamos a aceptar. No se lo vamos a aceptar. Muchas gracias.
Sí, señor Chamorro.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo no sé, la cuestión es que usted me hizo un ruego en relación a los datos objetivos de que hablaban de un colectivo y la inmigración ilegal como un delito. Y entonces yo le doy los datos del Ministerio de Interior y del Ministerio de Igualdad. Entonces, no sé qué es lo que quiere usted que haga yo. Es decir, si usted quiere que planteemos otra cosa distinta a nivel, no sé, son datos objetivos. Yo, por supuesto, que soy católico, pero también hay un tipo penal. Es decir, en el Código Penal se penaliza la inmigración ilegal. Es decir, no puedes entrar a un país igual que no puedes entrar a una casa sin que se te abra la puerta o necesitas unos papeles. Es decir, ¿usted no cree en las normas que existen en España a nivel de extranjería? No cree usted en nada de eso, ¿no? Es decir, usted no lo cree. Es decir, ¿eso le parece a usted una burocracia, sabes, innecesaria y que... No sé, es que no lo entiendo. El que no entiende nada es usted. Y entonces usted, que criminalizan a otros colectivos, por ejemplo, en muchas... Yo he escuchado que ustedes criminalizan a determinados colectivos, por ejemplo, a los hombres en algunas cuestiones los criminalizan con estas ideologías de género y tal, pero bueno, es que yo no me quiero meter en ese debate. Usted me pregunta una cosa, me hace un ruego, me pide datos y yo se los doy. Y entonces hay una relación directa, y lo viene en los informes del Ministerio que ustedes gobiernan, tanto de Igualdad y de Interior. Muchas gracias.
Pues debatido este ruego, tiene a continuación la palabra la señora Fátima de la Flor, respecto a la pregunta escrita que se había presentado.
Sí, pero en cuanto a la pregunta escrita, se lo haré llegar en esta semana, no se preocupe, y aprovecho ya la respuesta para la señora Masías, que sí que es cierto, puede ser que dijéramos, pero conoce usted bien la Plaza de Toros, sabía que antes había un aforo de 8.000, que ahora se ha quedado más mermada, se ha quedado en 6.300, pero hay que tener en cuenta que con el escenario y con ciertas cosas, pues se queda mucho menos. Evidentemente, aparte de todo eso, sabe usted que el plan de emergencia y evacuación tenemos uno hecho del propio edificio, como debe ser, porque ya que es nuestro del ayuntamiento, y sí que en cualquier acto, en cualquier actividad, se le exige a la propia empresa un plan específico, con lo cual en la documentación que ellos preparan se les exige que asimismo que lo presenten. El aforo lo tenemos que ver en el momento que presenten ellos, una vez que tengan las medidas definitivas del escenario.
De todas formas, en el asunto del INDIFES, saben que va a Junta de Gobierno Local el próximo lunes, ya tienen todos los datos de esa contratación que existe. Los que no existan, pues no los podrán tener, pero todos los datos de una contratación ahora y antes, pues vienen en el expediente de contratación. Sí, has dicho contra el corregido, pero que. Sí. No, ya les estoy contestando yo. La contestación es que toda la documentación sobre el INDIFES la tienen ustedes en el expediente de contratación. todas las preguntas que tienen contestación tienen en el expediente de contratación. Es que usted puede preguntar sobre cosas que exceden lo que es la actividad de ese contrato. Sí, pero que la contestación a su pregunta por escrito es que tienen ustedes a su disposición en la Junta de Gobierno Local el expediente de contratación del INDIFES. Y ahí podrán resolver pues todas las preguntas de acuerdo a ese contrato. Por ejemplo, una muy, muy concreta sobre el tema de las exclusividades estéticas. Se ha actuado igual que se ha venido actuando en los últimos 8 años en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Todos los contratos de ferias se hacían por exclusividad artística. Todos, por ejemplo. Sí, sí, sí lo saben porque lo tiene usted en la Junta de Gobierno Local el próximo lunes. Pues entonces eso, dígaselo a los técnicos qué documentación le falta. Eso, aquí no se puede aprobar nada que no venga con toda la documentación. Lo mira el jefe de servicio de contratación, el jefe de servicio de festejos, el órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local. Si no viene toda la documentación, no se puede aprobar un expediente con ustedes y con nosotros. La señora Torres.
Muy bien. En cuanto al edificio la apertura del edificio del barrio del Pilar, el edificio ya está registrado en el patrimonio del ayuntamiento, que era uno de los procesos que faltaba por realizar. También está terminado, se están terminando de poner en marcha las últimas instalaciones, como han sido el ascensor, también ha ido a instalar el cuadro de contadores y demás. Y lo que sí nos ha surgido ha sido una duda, y es que si ustedes habían tenido contactos con alguien que estuviese interesado en instalarse en el edificio del barrio del Pilar. Porque, claro, nosotros sí es cierto que ha contactado, el primero que contactó con nosotros fue el patriarca del barrio, pero claro que lo que quería utilizar uno de las zonas comerciales que hay abajo era para usarlo como centro social, porque no les dejaban pasar al otro que existe en el barrio del Pilar. Entonces, claro, eso no cumple con las condiciones y los objetivos del DACI, no le podemos dar uno de los locales de abajo. De todas formas, ya con tanto contratación como asesoría jurídica están analizando de qué manera darle la mayor agilidad posible para que en breve ya esté ocupado el edificio.
Tiene la palabra, creo que también iba a contestar la señora Aurora Galisteo.
Gracias, señor presidente. Pues sí, yo voy a dar respuesta a dos preguntas. La señora Hinojosa preguntó, en octubre de 2023 se viene hablando de un recuento de personas que viven en la calle como paso previo para un proyecto de intervención con personas sin hogar, y preguntaba usted en qué punto se encontraba este proyecto. Bueno, pues decirle que efectivamente el tratamiento de los datos recopilados en ese recuento nocturno, efectuado en octubre de 2023, en el que sí Ciudad Real fue pionera y proyecto piloto, están todos centralizados en la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dicho esto, le digo que el recuento nos sirvió como base para adoptar medidas en la lucha frente al sinhogarismo en nuestra ciudad. Los datos fueron que había 24 hombres y 4 mujeres, ¿vale? Decirle también que el modelo por el que este equipo de gobierno apuesta y que está recogido además en la Estrategia Nacional para luchar contra el sinhogarismo es el de vivienda primero, la vivienda primero, lo que se conoce en inglés como housing first, que está basado, como sabe usted, pues en las buenas prácticas de varios Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, vamos a lo concreto. En esto estamos trabajando desde la Concejalía de Servicios Sociales, de servicios, sí, señora Hinojosa, que no es volver hacia atrás, porque recuperamos lo de ser servidores públicos de los vecinos, servicios. Entonces, en otoño de 2023, a través de ese Fondo Social Europeo, se anunció una convocatoria de proyectos de innovación social para combatir el fenómeno del sinhogarismo. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, preocupados por la situación actual de este fenómeno, solicitamos formar parte de un consorcio europeo como entidad beneficiaria. Así, junto a ocho entidades más de España, Portugal, Croacia y coordinado por CRESCER, una organización no gubernamental portuguesa con 22 años de experiencia, hemos conseguido consensuar un proyecto común, cumpliendo con las exigencias impuestas por la Comisión Europea. Ciudad Real pondrá así en marcha un proyecto piloto de Housing First, con el objetivo de que ninguna persona pernocte en la calle. El plazo que nos ha dado la Comisión Europea para resolver definitivamente este proyecto es el 12 de julio, con lo cual de momento no estamos en momento de rueda de prensa y de momento de anunciar nada, porque estamos esperando la resolución de la convocatoria. Cuando llegue, pues, por supuesto, daremos a conocerlo a nuestros vecinos y vecinas. Y luego creo que fue el señor Sánchez, no sé si fue usted, el que preguntó en el pleno pasado sobre las actuaciones que habíamos llevado a cabo con motivo del derrumbe del piso de la Avenida del Rey Santo. ¿Quién fue? Jorge, pues discúlpame. Pues mira, sí, te comento, efectivamente ese derrumbe se produjo el 1 de julio. Voy a omitir datos personales, ¿vale?, por el tema de protección de datos. Se hizo una primera atención esa misma mañana con las familias que vivían en el edificio, con todas. Sobre todo con la familia afectada por el derrumbe. Una mujer y tres hijos tuvieron que ser desalojadas. Ese mismo día trasladamos a la familia que vivía en el piso que se hundió, que era su vivienda, trasladamos al hostal La Frasca, junto a sus tres hijos. Allí estuvieron residiendo durante 9 días con un gasto de 2.160 euros. Se le tramitó ese mismo día también, puesto que no les dio tiempo a sacar nada, 100 euros para adquisición de ropa y objetos de higiene personal. Durante todo el mes de julio se realizó una búsqueda activa de vivienda, mañana y tarde, junto con la usuaria por toda la ciudad. Se hizo un trabajo grande con las inmobiliarias hasta que se consiguió que se le alquilara una vivienda. Y además se realizó el compromiso por parte de este ayuntamiento, de esta concejalía, para que cualquier incidencia que surgiera nos haríamos responsables. Gracias a Dios la propietaria tenía trabajo y su hijo también. Se consiguió la vivienda y no están en situación de desprotección, ni muchísimo menos. Aún así, para el tema de la fianza de la vivienda y demás, se le tramitaron dos ayudas, una por importe de 2.500 euros y otra de 900 euros. Las dos han sido perfectamente justificadas por la familia. Además de esta familia, también se le realizó una ayuda de alimentación con diputación. Además de esta familia, se atendió y se dio seguimiento de otra familia que solicitó ayuda al no disponer de vivienda en Ciudad Real, aunque sí en un municipio cercano. A esa familia se le tramitó una ayuda de 1.000 euros para el pago del estudio técnico que tenían que hacer los vecinos para ver el tema del bloque. Bueno, pues he de decir que esa ayuda no ha sido justificada. Y todo apunta, según comentan los vecinos con los que tenemos un contacto estrechísimo desde la Concejalía de Servicios Sociales, a que ese dinero no se destinó, esa persona no lo destinó al pago del estudio técnico que tenían que pagar los vecinos, lamentablemente. Y por último, también buscamos un local para la instalación provisional de la sede de COCENCE Oretana, que como saben ustedes estaba justo abajo, fue donde cayó todo el derrumbe, y que gracias a la colaboración también de mi compañera Mar Sánchez, inmediatamente se les ofreció un local en la Casa de la Ciudad, donde desde el pasado mes de julio están allí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor Orá, ¿tenía alguna contestación?
Buenas tardes. Sí, se me preguntó en el pleno pasado sobre el grupo de trabajo de la mesa de bienestar animal. Y también se ha solicitado por escrito, se ha hecho una pregunta por escrito. Bien, en relación a esto, tengo que decir que en el pleno del 24 de noviembre del año 21 se aprobó una moción mediante la cual se acordaba la creación de una mesa de bienestar animal en el año 21. No se hizo. Se procedió a la convocatoria del citado órgano en el pleno quedado que no se procedió a la convocatoria del citado órgano en el pleno del 28 de julio del 22 ante pregunta del grupo municipal sobre la convocatoria del citado órgano por parte de la responsable del área. Se manifestó que que se estaba en contacto con protectoras de animales y pendiente de una reunión en Daimiel. A pesar de esta manifestación, la mesa de bienestar animal nunca fue convocada. Estamos hablando del 24 de noviembre de 21. Y, por otra parte, en el artículo 12 del reglamento del Consejo Local de Sostenibilidad establece lo siguiente. Los grupos de trabajo que puedan funcionar en el seno del Consejo Local se crean con la finalidad de agilizar las discusiones en el Consejo, recabándose información sobre los distintos puntos de vista sobre los temas a tratar, como paso previo a su prorrogación por el Consejo de Sostenibilidad. Los grupos de trabajo disponen de autonomía para establecer sus prioridades y métodos, sin que sus resoluciones vinculen al Consejo Local de Sostenibilidad. Su convocatoria no requerirá ninguna formalidad solemne, ni será preciso levantar actas de sus reuniones, siendo suficiente la elaboración de los documentos y propuestas que se eleven al Consejo Local de Sostenibilidad para su aprobación. Los grupos de trabajo estarán formados por aquellos miembros del Consejo interesados en la materia a tratar. Se procurará que la participación en los grupos de trabajo sea lo más plural posible. Los grupos de trabajo estarán asistidos por los técnicos competentes en la materia que se determinen. Las conclusiones de los grupos de trabajo se llevarán al Consejo de Sostenibilidad, en este punto recuerdo que yo ya he convocado dos consejos, presentándose por el secretario y abriéndose un turno de debate. En este sentido, el Consejo Local de Sostenibilidad del 21 de marzo de 2024, yo propuse la creación de un grupo de trabajo para propuestas de acciones relativas a aspectos relacionados con la Ley de Bienestar Animal, como la señora Artín me recordará, motivo el cual se procedió a su convocatoria el pasado 22 de abril, el mes pasado, levantándose acta que se ha solicitado y se adjunta, a pesar de que en base a lo establecido en el reglamento no se trata de una actuación preceptiva. Yo se la voy a pasar, aunque, insisto, según el reglamento del Consejo Local de Sostenibilidad, no es preceptivo. Pero se la doy. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora. La señora Mar Sánchez tiene la palabra.
Gracias. Bueno, voy a contestar una pregunta que hizo, aunque se haya tenido que marchar, pero como creemos en la transparencia y en la Ley de Buen Gobierno, va a poder consultar la respuesta. La hizo la señora Sara Martínez, con relación que nos solicitan por escrito el expediente completo de contratación del bar del Centro Vecinal de la Poblachuela. No sé, don Antonio Gallego, si es que se ha olvidado de usted ya, la señora Sara Martínez, porque le cuento. Junta de Gobierno Local del 12 de febrero del 2024. Por el PSOE asiste don Antonio Gallego. Punto 67. Justificación de la necesidad para la explotación del bar e instalaciones de uso hostelero en el Centro Sociocultural del Anejo de la Poblachuela. Documentación que usted pudo ver y entiendo que trasladar luego a la señora Sara. Junta de Gobierno Local del 26 de febrero de 2024. Por el PSOE asiste el señor don Antonio Gallego. Punto 40. Aprobación del expediente y pliegos del Centro Social de la Poblachuela. Entiendo que también le trasladaría esa información. Junta de Gobierno Local del 29 de abril de 2024. Por el PSOE asiste el señor don Antonio Gallego. Punto 21. Adjudicación de ocupación de dominio público para la explotación del bar e instalaciones de uso hostelero en el Centro Social Cultural de la Poblachuela. Además de todas estas veces que usted ha podido ver la documentación, toda esta información está en la web en el perfil del contratante. Entonces, pues, poco más.
Gracias, señora Sánchez. Señor. Venga, don Antonio.
Se lo agradezco, señor presidente, con las horas que son.
Me dicen corto y ya me ganan.
Vale, no, le digo que toda la documentación que está en Junta de Gobierno Local está descargada, está archivada y se ha visto. Imagino que la pregunta la señora Martínez la habrá hecho porque faltará algo concretamente que quiera ella, que no estaría colgado en SIGEM. De todas maneras, lo coordino con ella, pues si falta lo hablamos con usted y ya está, sin problema. Gracias.
Muchas gracias, señor Gallego. Señor Beltrán. Sí, me ganan así seguros todas. Señor Beltrán.
Yo voy a ser más corto todavía. Recibimos la pregunta por este electrónico, perdón, por comunicación administrativa electrónica, y responderé lo mismo que ha respondido el señor alcalde. Tienen toda la información en la Junta de Gobierno local que se aprobó el lunes 21 de mayo, y está en el punto 24. Entonces, yo, mi respuesta es que mire la documentación de Junta de Gobierno local, que ahí viene todas las preguntas, respuestas.
¿Sobre qué pregunta era? ¿Sobre?
Perdón, ¿la leo?
No, ¿sobre qué estamos hablando?
Sobre la licitación de las gradas, de la reparación de la cubierta, que está todo ahí en el informe. Vale.
Pues yo creo que no hay ninguna contestación más. Ah, sí, doña Cristina Galán. No la había visto detrás del señor Beltrán. Claro.
Dada mi extrema delgadez, lo entiendo. Yo es muy rápido responder a la señora Macías, que creo que se ha confundido respecto al calendario que ha recibido de actividades, de IMPEFE. No será de IMPEFE, sino de turismo, me imagino.
Sí, porque turismo está dentro de IMPEFE.
Sí.
Entonces irá con la carátula del IMPEFE.
Simplemente explicarle que creo que recordará que en el Consejo Local de Turismo acordamos dar información de forma trimestral sobre actividades de turismo, tanto actividades de eventos en la ciudad como las de promoción. Pero en ningún momento hablamos de mandar anticipadamente, trimestralmente, esas actividades. En primer lugar, porque no lo consideramos necesario, porque no se trata de que nadie nos fiscalice esas actividades, sino de informar al Consejo Local de Turismo. Y, en segundo lugar, si recuerda, nos lo solicitaron desde la Asociación de Hostelería y, por motivos que creo que conoce, que ha sufrido sus carnes, decidimos que no lo íbamos a hacer. No teníamos obligación. Por otra parte, dada su experiencia en la Concejalía de Turismo, le agradecería que me informase de con qué periodicidad lo hacía usted y qué sistema utilizaba, porque sabe que solo dispongo de dos técnicos y me cuesta muchísimo trabajo que lleven este trabajo a cabo. Es muy duro, es muy duro. Entonces, si me explica usted cada cuánto tiempo informaba usted al Consejo Local de Turismo y cómo lo hacía, pues se lo agradezco. Si lo hacía trimestralmente de forma anticipada, cuénteme el resultado también. Gracias.
Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.